tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos en una nueva tarde aquí a Nada Personal en Radio Duna. ¿Cómo está Matías del Río?
¿Cómo están ustedes, José? ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes, noches.
Tarde, noche.
Noche. Sí, franca ya. Noche.
Se vino el invierno.
Franca noche. ¿Tomaste
la pastilla?
No. No, eso ya perdí la pelea. No, sí, ¿tomaste medidas respecto a lo que te expliqué para el método de despertarse?
No lo apliqué.
Ah.
No lo apliqué.
Es que tengo
un...
No, llevo dos días que ahora...
¿Sí?
Sí, me cesta la tabla, 4 horas.
¿Estás feliz?
Sí.
¿Has tenido una inteligencia progresiva?
Sí. No,
mira qué bien.
Con 3 días más de esto, ya capaz que hago un programa radio completo.
No, yo creo que ya lo haces, Matías. Hacer un Chávez, a ver si es que Chávez.
Ese sería bueno, ¿eh? Aló, Matías.
Aló, Matías. Como, qué pesadilla. No cortaríamos nunca.
Qué pesadilla. Es como una... No, eso es como para ir a la justicia.
Yo me querello, ¿eh?
Sí,
yo me querello.
Yo patrocino tu querella.
Sí. Contra ti misma. En fin.
¿Cómo estás tú? ¿Ha sido un buen día?
Ha sido un buen día.
Es bueno plantearse. Uno no se plantea nunca hasta ahora y uno debe planteárselo. ¿Ha sido un buen día?
Sí, yo creo.
Porque uno como que le echa automáticamente y sigue el siguiente y no se pregunta.
O sea, vamos a hacer como el minuto mindfulness. Ha sido un buen día.
¿Qué es mindfulness para ti?
Como...
¿La guía ahora?
Como tratar la mente, el poder de la mente sobre ti.
El tipo
tu wellness.
El tipo que me dio el dato de estos despertadores con luces.
¿Ya?
Y el que me dio el dato de la aplicación que te empieza a despertar un rato antes cuando...
Ah, ¿viste?
No, sí, es que otro nivel, ¿no?
Todo tiene su mismo círculo. Richie,
que nuestro máster aquí de control medita. A las 5 de la mañana, todos los días. Míralo cómo está.
Feliz.
Míralo cómo está. Feliz,
como una lombriz.
Sí, no. Así que te insto a meditar,
¿tú te,
¿eh?
¿Tú has meditado alguna vez? ¿Has tratado de meditar?
No, me queda grande. Me encantaría, pero me queda grande.
Sí, yo también me desconcentraría.
No tengo mucha vida interior.
¿No tienes vida interior?
No, eso es lo mío.
Yo tampoco, la verdad.
Ya.
Me gustaría tener más vida interior.
Pero háztela de este tipo.
Por no decir que soy una superficial.
Háztela de este tipo. 5:30 a.m. meditando.
Impresionante.
Yo soy capaz de... discriminarme con alguien a las 5:30 a.m, no meditar.
Podría meditar nada. Además que no tengo capacidad de pensar hasta ahora. Recién me empieza a activar la neurona como a la... tipo 10:30. Ahí empiezo.
¿De la noche o de la mañana?
De la mañana. Ah. Ahí empiezo recién como a conectar una neurona con la otra.
Sinapsis.
O sea, de hecho, aquí en...
Sinapsis.
De aquí en Hablemos en Off, creo que me costaría infinito hacerlo.
Sí, yo los días que vengo también me cuesta mucho.
Que son todos.
No, es que el día que estoy, pero no vengo, necesariamente, con la cabeza en otra
parte. No, al revés, vienes, pero no estás. Eso.
Lo que te quiero decir es que esta es la hora lúcida del día, esta.
Y por eso, señores, usted está aquí en Nada Personal, oyéndonos a nosotros. Esto es un acto de lucidez pura.
No lo vi de usted, pero en fin. ¿Qué más tenemos para hoy?
Vamos a hablar de feminismo, machismo. ¿Viste que el Instituto Nacional, el Carmela, devolvió... hay proyecto de ley del consentimiento de relaciones con consentimiento sexual. Está brava la cosa por ahí. En la Católica ha habido denuncias, pero denuncias bien poco individualizadas también. Entonces uno no sabe al final hasta cuándo, qué es de clima y qué es de cierto así tangible caso específico. Bueno,
hoy también fue la primera jornada de reunión del Papa con los obispos chilenos. Y no hay mucha novedad, salvo que el Papa hizo una referencia, entiendo, muy al paso, pero no hay todavía versión definitiva. Son 3 días de trabajo, así que, o 3 días de algo, pero 3 días de reunión muy hermética, y hoy fue la primera. Alfredo Moreno, incómodo lo que le pasó a Moreno, porque lo comparan con un compañero de gabinete, y eso es difícil.
Sí, ¿incómodo la palabra?
Es incómodo porque te hacen parecer a ti bien, pero en detrimento tuyo, o en comparación contigo al otro mal.
Claro, pero uno no sabe hasta dónde al final a uno le gusta. Ya estoy pensando como del lado así, del lado oscuro de la fuerza.
Ahora igual cara la tele de Cerro Castillo. Ya, pero en fin, ese es otro tema.
Sí.
Igual cara.
Sácate una tele.
Buena tele.
Yo, la buena
yo
tele.
Quería que me invitaran a ver los
también,
partidos.
También, yo pensé lo mismo. Dije, ¿será para ver el Mundial desde Cerro Castillo?
¿Ah? Buena la tele.
Buena.
¿Cuánto eran? ¿Como 8 palos?
7,8 millones.
7,8, más cara que las teles que tenemos aquí en el
estudio.
Eso
vamos a estar conversando también. Está bravo el ojo en...
Oye, lo de Israel está muy difícil. Está muy complejo, más muerto, más desastre. No se ve que se tranquilice. Y el joven Kim, tu ídolo, el joven Kim amenaza con que en una de esas no va a ser la reunión del 12 de junio con el bueno de Donald.
¿Viste? Lo dijimos. Va a empezar el juego que sí, que no, que todo un show. Ver para creer.
¿Por qué Estados Unidos está haciendo o anuncia ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur? Entonces el joven Kim se puso celoso y dijo no, o con todos o con ni uno. Pero si es así, entonces más bien me quedo aquí en Pyongyang y no hacemos nada conversación. Tenemos bastantes temas, como puede ver la Argentina también, con un ojo siempre puesto allí con lo que pasa. Macri y este llamado a la unidad, este llamado a decirle a la población, esto no va a ser fácil. Si le dijeron que era fácil, le mintieron. Argentina lleva demasiados años tirando todo por la borda y para volver a la racionalidad tenemos que apretarnos un poco el cinturón. Palabra que jode mucho, duele mucho y algunos dicen que les suena a engaño como siempre. Que el ajuste lo pagan los mismos siempre, por eso que los ajustes tienen tan mala prensa.
Así es.
Porque los ajustes sirven, sí. Los ajustes son los que llevan a enrielan los países, de verdad. Cuando tienes que bajar la deuda, tienes que bajar el déficit fiscal, no hay otra. Pero el tema es que muchas veces hay incredulidad porque lo pagan los más vulnerables siempre.
Bien, pues, ¿te vamos parece que vamos a los titulares?
Sí, claro, cómo no. Francesca está aquí, Ravizza. Fran. ¿Cómo estás, Francesca?
Bien, bien, ¿y ustedes?
Estás muy ordenada últimamente, ¿eh? No te estás metiendo.
Sí, maduré.
Chica, es muy, sí, está muy bien esta chica.
Vamos con los titulares.
Vamos.
La moneda se iluminará con los colores de la bandera de la diversidad sexual. Esto por el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que es este jueves. Además, el gobierno instruyó a las intendencias a hacer o a izar la bandera del movimiento. Macri llama a la calma y asegura que Argentina está lejos de una crisis como la de 2001. El presidente trasandino señaló además que entiende que estos días despertaron angustia y preocupación en la población. La Unión Europea rechazó el nuevo puente entre Rusia y Crimea y aseguraron que es otra violación de la soberanía de Ucrania. El bloque multinacional insistió en su posición de no reconocer a la península como territorio ruso tras su anexión en marzo de 2014. Y en el deporte este martes, en un ratito más a las 20:30 horas, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a Bolívar por la quinta ficha del Grupo B de la Copa Libertadores. Y el cuadro albo, quiero decir, tiene que ganar para seguir con opciones de avanzar a los octavos de final. Lo tiene difícil.
Me dijo que iba a ser fácil.
Dice la canción.
Sí. ¿De quién?
¿Coldplay o no? Nobody. ¿Sí? No la voy a cantar. Pero bueno, en fin, esa misma. Gracias, Fran.
Ravizza, muchísimas gracias.
Chao, que estén bien.
Cuídate.
Oye, y lo que no comentamos antes, pero rápidamente, murió Tom Wolfe.
Sí.
88 años, gran intérprete de la sociedad estadounidense. Murió el escritor, que aquí estoy viendo una nota que publica El País y dice unas frases muy notables. El que era demasiado, que lo consideraban demasiado periodista para ser escritor y demasiado escritor para ser periodista. Bueno, este es un escritor que triunfó con La Hoguera de las Vanidades, está entre sus máximos éxitos y fue lo que uno de los precursores o creadores de lo que conocemos hoy como el nuevo periodismo, que es para los que no saben lo que eso es esta forma de contar historias, de narrar la realidad con elementos literarios. O sea, que ellos se dieron cuenta que podían salir a las calles y tomar lo que estaba pasando y no contarlo de la forma tradicional, rígida, con que los periodistas solemos informar. Estuvo en la Esquire, en la revista New York, y junto a Guy Talese, que bueno, Guy Talese es uno de los grandes escritores también, Truman Capote y Joan Didion, la mujer, se inventó un nuevo estilo que se plasmó en este libro sobre el nuevo periodismo. Murió hoy día de una infección a los 88 años en Nueva York.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos y estás en Duna, nada personal. Es imposible no seguirle la mano al caso, más bien a la reunión que está sosteniendo Francisco el Papa en el Vaticano con los obispos chilenos. La foto es, porque ayer mostramos, Vatican Insider mostraba una foto que no era error de ellos, error de los que no leímos bien, o no tenía un pie de foto claro. Pensamos que esa era la primera reunión, la primera junta entre el Papa y los obispos chilenos. No, es una foto de archivo antigua, de cuando vino acá.
Sí.
Estoy mirando aquí, la tercera tiene una foto.
Una, o sea, que parece con un ojo de pez.
Un ojo de pez. Están sentados en un círculo. Uh-huh. Como
cuando
venía
con el Papa sentado al medio. Retiro,
con el Papa con una mesita y unas botellitas de agua y están todos, no se pueden contar, no sé si se pueden alcanzar a contar todos, para ver cuántos hay que no sean chilenos. Ah. Acuérdate que, y esto tiene que ver con, sí, que pobre, el Papa trabaja con
Mark Ouellet.
Con Ouellet, que es un cardenal canadiense. Vamos a ver si está Bartomeu, Jordi Bartomeu. En la foto no se alcanza a percibir, da la sensación de que está al fondo, sí es él. Para ver, y lo interesante es saber, o cuando sepamos, cuál es la dinámica. La dinámica es una exposición, es un, como estos grupos así de preséntese cada uno y diga cada uno cuál es su diagnóstico y cuál es su solución. Tema libre, en fin, le lleva PowerPoint, porque lo del fondo es un cuadro, no es una presentación lo que hay, no, en la foto. O el Papa sencillamente lee, habla y los otros escuchan. ¿Cuál será la dinámica que se ha planteado para esto? Todavía no se sabe nada, es hermético total.
¿Te has fijado que le decimos que se reúnen en la auleta?
¿Cómo? ¿Sí, Liliana?
Es una sala que no sé lo que es. Dice que se mantendrán con el Papa en la auleta de la sala Paulo VI en el Vaticano hasta el jueves. Una auleta, me imagino que es un aula chica, ¿o no?
Supongo.
Pero es con dos T, es en italiano.
Ah, mira.
Auleta. Bueno, eso era un nota al pie.
La sala, por cierto, es la sala de audiencias del Vaticano,
sí, claro,
donde los papas reciben a...
¿Viste las imágenes de los obispos chilenos saliendo en bus?
No.
Mira, aquí te voy a mostrar. Ahí puedes ver en la tercera PM,
sí,
naturalmente.
Sí,
las pasaron a buscar alrededor de las 3:30 de la tarde, que eran las 9:30 aquí, si de mal...
Sí, creo.
9:30 de la mañana acá. Entre medio chubasco, salía el sol, etcétera, y lo subieron a todo a un bus, a todos los 34.
Bueno, pero es lo mismo que se usa para los cónclaves cuando llevan a los cardenales de Santa Marta a la...
Exactamente, pues aquí ustedes pueden ver a los obispos subiéndose al bus. No podían y no hicieron declaraciones porque les pidieron guardar silencio. Lo único que dijo Monseñor Vargas antes de subirse al bus, que se iba a tomar un tecito piadoso con otro, con el obispo de La Serena, René Rebolledo, un café que está ahí al lado de la Casa del Clero, donde la mayoría de ellos se estaba alojando. Pero ellos no pueden hacer declaraciones, les pidieron silencio, discreción, hasta terminar esta serie de reuniones con el Papa.
El Papa les ha entregado a los obispos el texto del informe Chicluna.
Las 2.300 páginas, creo que son.
El informe, supongo que tendrá un
resumen ejecutivo.
Un resumen ejecutivo, porque de lo contrario estarían hasta el 6 de octubre leyendo aquí. Imagínate, tienen que leerlo en silencio. Tienen que. Ya hasta el 3 de octubre.
Ya, te estaba acotando que el informe Chicluna tiene 2.300 páginas.
Pero él tendrá su tonto resumen ejecutivo al principio. ¿Verdad?
Un torpeo.
Sí, un torpedito. Porque lo que tienen que hacer ahora es plantear con estos temas de meditación, y porque la próxima reunión se abre un tiempo dedicado exclusivamente a meditar y orar. Entonces ahí tenemos una pista de cuál puede ser la metodología que va a utilizar el Papa Francisco para llevar adelante estas medidas. Ahora, en Vatican Insider, que es un medio que es bastante interesante de tenerlo
que no siempre, es Business Insider, sino que es Vatican
Insider, que es
another kind of business.
Es de la estampa de Turín, pero es bastante, yo no sé qué grado de independencia tiene como periodística con el Vaticano, no sé qué grado de capacidad crítica tenga, de decir algo que al Vaticano no quiera o no le convenga. El asunto es que en esta presentación, en esta página web, dice Chile, la hora de la verdad para una crisis anunciada. Este es un sitio bastante oficialista, ¿eh? No es del Vaticano, pero bastante oficialista en los términos, bastante respetuoso, tiene muy buenas fuentes. Dice, el futuro de la iglesia chilena pasa por el Vaticano y por la capacidad del Papa Francisco de ir al fondo de una crisis que va más allá de los trágicos y condenables abusos sexuales contra menores. Ese es un punto clave que viene del Vaticano, dicho en un medio que es bastante afín, que por favor no nos quedemos con el caso Barros, ni menos nos quedemos con el caso Caradima, ni menos nos quedemos con el caso de los abusos terribles. Esto es una crisis aparentemente mayor, sistémica, estructural de la iglesia chilena a juicio del Vaticano. Leo de nuevo, ir al fondo de una crisis que va más allá de los trágicos y condenables abusos sexuales contra menores. Por lo tanto, tenemos bastantes pistas y luces de qué puede pasar, no qué va a pasar, pero qué puede pasar.
Es un poco lo que también lo que ha planteado Jordi Bartomeu, que de alguna manera el diagnóstico con que él se quedó cuando vino es que la sociedad chilena estaba viviendo una profunda fractura, una crisis que iba más allá de lo que ocurría en la iglesia y que tenía que ver también con los traumas de la historia reciente de Chile, de la dictadura. O sea, que desde ahí en adelante arrastra un problema que tiene que ver también con lo que vimos hoy día en la iglesia. Era uno de los planteamientos que supuestamente habría hecho.
Plantea en Vatican Insider Andrés Beltramo, desde la Ciudad del Vaticano, un texto bien potente de entrada que dice: la tempestad que afronta la iglesia chilena va más allá de los abusos sexuales, lo que ya te había dicho, contra menores. Toca el corazón mismo de la estructura eclesial. Una crisis anunciada, tangible, pero durante años maquillada. Tanto que el mismo Papa resultó engañado y terminó por minimizarla. Por eso las soluciones de esta realidad no serán inmediatas ni automáticas. No pasarán solo por el desplazamiento, no solo por el desplazamiento de algunos obispos, o sea, se da por descontado el desplazamiento de algunos obispos, sino por un cambio cultural de largo plazo que, se espera, comience esta misma semana en el Vaticano. Esta es una fuente requete contra cercana que conoce muy bien los pasillos, los secretos del Vaticano y que escribe con fundamento lo que está presentándonos. Vatican Insider, búsquenlo ustedes, están todos los idiomas, hasta en chino está, por si les interesa y les sale más fácil.
Votado. 7:17, esto es Duna, nada personal. Matías del Río.
Cuéntame, José Chea.
En tiempos de... Está dura la cosa en las universidades, por todas las tomas feministas, demandas feministas, que hemos conversado otras veces aquí, o sea, son legítimas. Efectivamente, yo creo que ha habido una visión de la mujer que merece ser vista con atención y merece cambiar. O sea, hay otros códigos, estamos en otra época, los hombres tienen que aprender a relacionarse de otra forma. Ya las cosas no son como antes, eso está claro, hay que hacerse cargo y hay que cambiarlo. Pero también hay demandas que son, no sé, de repente extremas. Hay gente que piensa que tirando el tejo pasado es una estrategia para llegar finalmente a un punto medio más sensato. Bueno, hay de todo, pero tenemos muchas universidades, escuelas que están en toma. Y la situación también se ha visto en colegios.
Déjame detenerme un segundo en universidades. Tú decías que la Universidad Católica, la Escuela de Derecho entró esto, que es bastante poco esperable que sucediera. Sabemos que tiene otro perfil esa escuela. En la FEN, en la Escuela de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ¿sí?, también se produjo una toma feminista, y eso es bien llamativo porque no sé si es la primera o la segunda, pero muy contadas ocasiones en la historia, esta facultad de la Universidad de Chile para. Siempre es vista como una isla, por así decirlo, dentro de la Universidad de Chile, pero esto demuestra hasta dónde ha llegado este movimiento, cuán profundo y extendido está, que la FEN ha entrado en toma. Y en una toma que está bastante en pugna con lo que dice Manuel Agosín, su decano, quien aparentemente no reconoce ni se ha suspendido. Porque las tomas de la Universidad de Chile estudiantiles tienen aparejado inmediatamente suspensión de clases, toma de pruebas o de exámenes. Aquí la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile aparentemente no se ha dado por enterada esta toma y esa es la primera disputa que tienen. Claro. Las mujeres FEN, así se llaman ellas en la declaración, dice: las mujeres estudiantes de la facultad representadas en la Asamblea de Mujeres FEN hemos decidido realizar una toma del edificio administrativo Z para exigir que el decano Manuel Agosín se pronuncie frente a nuestro petitorio y nuestra voz de mujeres organizadas. Pero esto es absolutamente novedoso. Esto no había pasado en la historia reciente, una toma. Ni en las tomas ni del 2011 en adelante, ni con los temas de la gratuidad, ni con el lucro. Se mantenía siempre aparte. En este caso, no logró mantenerse aparte y logra entrar entonces el espíritu de movilización. Lo que habla de la profundidad, insisto, y la extensión del asunto que estamos viendo.
Exactamente, y además que esta toma, hay que recordar que la primera fue la Escuela de Derecho de la Chile, sí. Lo que gatilló la toma feminista fue la situación de una denuncia contra un profesor. Pero hoy esta situación se ha extendido a varias escuelas y esto tiene que ver con compañeros, no necesariamente con autoridades de la escuela. O sea, por ejemplo, la Escuela de Derecho de la Católica, hay 4 denuncias en la Secretaría de acoso sexual por parte de compañeros, de hombres hacia mujeres. O sea, también se extiende a pares, o sea, no solamente hacia la autoridad, es un nuevo trato. Eso es lo que voy, bueno, que la discusión es completa, es un nuevo trato. Es lo que pasa en el Instituto Nacional hoy día, bueno, que es una cosa muy violenta, que hay una denuncia de una violación de un alumno contra una de las trabajadoras del colegio. Las alumnas del Carmela Carvajal respondieron con dureza y fueron y se tomaron el colegio, el Instituto Nacional, en respuesta de eso, porque esto era una agresión de parte de un alumno, que en el fondo es un par, y también como en reproche de este polerón sexista que habían mandado hacer para un viaje estudio, me imagino que era, de un curso del Instituto Nacional, en que se reían de una manera vulgar, sexista y machista de la mujer. O sea, esto es más allá de los profesores, de las autoridades, del jefe en la oficina.
No solamente un abuso de poder.
Comillas,
sino que un trato entre
claro,
pares.
Yo creo que el abuso de poder agrava generalmente ese tipo de situaciones. Pero es un trato entre pares.
Pero eso es interesante, porque aquí vamos a ver que hay un matiz muy grande de mujeres. A mí primero que me parece muy lamentable es que este sea un movimiento de mujeres. Contra el feminismo y el abuso o cualquier abuso psicológico, físico, sexual contra las mujeres no es un problema de mujeres, es un problema de todos. A mí me importa falta que a ti te mataran a alguien, te torturaran a un familiar para que tú salieras a protestar. Te importaba que en tu sociedad se torturaba y se mataba. Aquí pasa lo mismo. A mí no me parece, y me gustaría que esto no quedara en el ámbito de las mujeres. Esto nos importa a todos. Y no solo porque tenemos señoras, hijas, que podrá alguien que no lo tenga, es porque habla muy mal de una sociedad que no se ayorne, no entienda los movimientos y que no es posible seguir tratando a la mujer como la hemos tratado hasta ahora. Así de simple.
Ahí hay un punto que es hasta dónde una sociedad, o los hombres, por así decirlo, es capaz, y las mujeres también, porque las mujeres también han normalizado esta situación.
Puede ser.
¿Hasta dónde uno es capaz de reconocer que fue parte de eso? Que, o sea, hoy día leí por ahí un Twitter de alguien que decía: oye, reconozco que en muchas circunstancias, no es que acosé ni abusé, pero me referí, sí, o cosificáis a la mujer, te refiere en término ordinario, etcétera.
Es que una cosa que no hay que plantear entre los buenos y los malos, entre quién lo hizo, quién no lo hizo, los puros y castos. Aquí hay un tema social en el cual todo en algún momento.
Eso es lo que voy. Entonces, la analogía que tú hacías con los derechos humanos, como que en el fondo yo digo, habrá que haber una amnistía, y si como partir todo de nuevo. No estoy hablando en caso de delito, naturalmente. Claro. No estoy hablando en.
Yo creo que no sé.
Pero en el fondo es decir, pero como, de ahora, o sea, ya. Ayer uno le miraba, no sé.
Una mirada distinta.
Las piernas de una manera a las mujeres. Bueno, de ahora en adelante ya no se puede hacer eso.
O al menos el trato. Yo escuchaba un programa antiguo de televisión, un clásico, hasta ahora se improvisa. Clásico de clásicos. Está en YouTube. Alguien lo subió a Twitter una parte. Y la verdad que el trato de verdadera eminencia en ese momento del acontecer nacional, de la opinión pública, periodistas, abogados, tipo eminente, nombres todos recordadísimos. Un programa que subieron donde había 3 mujeres invitadas. Miren la forma en que trataban a las mujeres. Naturalmente muy bien desde el punto de vista comillas,
de la galantería.
De la galantería, claro, de la caballerosidad, la antigua, estamos en los años 70.
Le abrían la puerta, pero no la dejaban hablar.
Pero el trato, exactamente, el trato que hoy sería aberrante, y gente bien pensada, bien intencionada, bien educada, aceptado los términos en ese momento. A ver, quiero decir con esto que, pero no nos podemos dar cuenta muy tarde, nos tenemos que dar cuenta que ratito que cambió todo eso, y hay que ser ciertamente tolerante con que los cambios no son de un día para otro.
No.
O sea, es decir, tenemos que acostumbrarnos, no todos entienden lo mismo por un mismo hecho. Entonces, si bien tenemos que empeñarnos con mucha voluntad a hacer un cambio radical, a cambiar los protocolos y a cambiar las formas de trato, también hay que estar atentos a que podemos volver a caernos porque no entendemos bien dónde están los límites.
Sí.
Si es un cambio bien, como diría un ciútico, como de paradigma, te voy a decir un zapato, pero
un cambio de paradigma.
Un cambio,
sí, es un cambio de paradigma, es verdad.
Un cambio
es
de verdad. Marco total. Y eso va a costarnos, no es de martes para miércoles, no es como cambiar la hora hoy día en la noche, digamos.
No, fijas, no es y, así. Y lo que se ve que estás todo peto y uno dice, chuta, ¿cómo va a parar esto? No se ve muy bien cómo vaya a terminar un conflicto de este tipo, que está siendo extensivo a muchas universidades, es como un movimiento muy grande, no tiene viso de terminar.
Y no tiene viso de terminar bien si esto es un movimiento de mujeres. Yo creo que los centros de alumnos de las universidades deben entrar de lleno a este problema. Con las mujeres, que ahora, no puede circunscribirse un tema de mujeres.
Sí, pero hay muchas mujeres que quieren excluir completamente está a los bien, hombres de esta conversación.
Podrá haber subconjuntos.
Sí.
Pero lo que
hay,
tiene que
hay
haber...
un ala feminista que cree que los hombres no tienen ninguna cabida en este tema.
Perdón, José, hay grupos... Esto es tan interesante, la matización. Me contaban ayer que entre los grupos feministas hay algunos grupos ultra...
Sí, claro.
Y esos grupos ultra llegan al nivel de conservadurismo que no aceptan a los trans en los feministas.
Claro, porque no son...
Porque no son mujeres biológicamente.
Químicamente puros, como diría.
Entonces, a Daniela Vega, que todos hemos hecho un acuerdo, porque desde la admiración a lo que logró, hemos hecho un acuerdo a que es una mujer, la tratamos como mujer, la respetamos en dignidad como mujer, habría grupos de feministas que no la reconocerían como tal. O sea, tenemos...
O
de,
sea,
de todo.
Esto. Claro, como que finalmente se llega a unos lugares que pasa la vuelta. O sea, es como lo que estábamos hablando antes de entrar al programa, de este proyecto que estaba haciendo la Municipalidad de Santiago de promover que los colegios, en los liceos de la municipalidad, entre los cuales hay emblemáticos como el Nacional, sean mixtos. O sea, hoy día, ¿por qué un colegio no tiene mucha lógica que no haya colegio mixto y los que quieran que se acojan a este proyecto y sean mixtos? Pues bien, hay demandas entre las tomas feministas que piden clases segregadas de mujeres y hombres. Entonces es como totalmente ya como que dieron la vuelta, ¿te fijáis? Al círculo de lo que hemos estado conversando, pero bueno.
Oye, me avisa alguien, me explica alguien que a través de WhatsApp que conoce el tema de la Universidad Católica, que las denuncias que no están en la Secretaría ni la FEUC ni de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, sino que en la Secretaría de Género que tiene la Universidad Católica.
Sí,
se ha generado una Secretaría de Género que no es de una facultad en particular, sino de la universidad, y allí se han recibido estas 4 denuncias.
Y la universidad también tiene un protocolo mediante el cual se dice qué es lo que hay que hacer en caso de que sientan que hay, que son objeto de abuso, acoso, qué sé yo. O sea, hay mucha información que hasta el momento hemos visto que ha entregado. 7:28, estamos en Nada Personal, esto es Duna.
Y vamos un poquito a la cancha. Colo Colo tiene que jugar para avanzar a octavos de la Copa Libertadores con el Bolívar de Bolivia. El equipo de Tapia debe sumar en los 2 próximos partidos, para quedar con chance de clasificar la ronda de los 16 mejores. Después de 11 años, el equipo tradicional, el equipo clásico, el equipo más importante de Chile, hace 11 años que no logra. Habla del nivel en cual está cayendo el fútbol chileno, que curiosamente pasa por un momento de los más malos del último tiempo, en el momento que tenemos la mejor selección de todos los tiempos, porque tuvimos la mejor selección de todos los tiempos. Habla entonces de la calidad de nuestro torneo local, que a veces da, no pena, pero sueño ver algunos de sus partidos. Son bastante malos muchos de ellos. Colo-Colo entonces sigue con vida en la Libertadores, después del triunfo de uno del fin la semana pasada, que perdió aquí, pero después le fue a ganar allá. Así que tiene que jugar con Bolívar y tiene que ganar el siguiente partido para pasar. Te quería contar otro tema que está muy, muy interesante, y él lo mencionamos. Esto tiene que ver, lamentablemente, no en la cancha, sino que en las tribunas, lo que ocurrió en el partido clásico universitario del domingo entre la Católica y la U. Un tipo en la barra de la U, entre los 700 hinchas que llevó la U, empadronados, identificados totalmente, un tipo sacó una máscara con la cara de Raimundo Tupper y con una camiseta con un deplorable mensaje burlesco, irracional, insensible, por donde se le mire, de lo peor. Y esto, fíjate, hace que la NFP anuncie que se aplicará el derecho de admisión en todos los estadios al hincha que se burló de Raimundo Tupper. Yo creo que no se burló Raimundo Tupper, es re difícil burlarse de Raimundo Tupper. Raimundo Tupper no está en este mundo. Raimundo Tupper tiene una, entre nosotros, entre los que lo conocemos y entre los que lo admiran, qué sé yo, tiene una presencia que va más allá que se burle, no se burle. A Raimundo Tupper.
Estaba queriendo ofender a la barra contraria, burlarse, hacer una cosa como irreverente y.
Claro, te quiero decir que no hay una burla contra él. Yo creo que hay un intento de desprecio al género humano, al respeto a la sensibilidad entre seres humanos. Hay una cuestión bastante más profunda, confundida en colores deportivos. Hay tipos que andan con cuchillo en el estadio creyendo que defienden a su equipo. Y esto pasa en todos los equipos, muchachos. No pasa en la U y en Colo-Colo solamente, para que no nos vayamos confundiendo. Así que, bueno, las autoridades entregaron la identificación de este hombre a la Universidad Católica como asociación, para ver si la Católica hace algún requerimiento, no sé la verdad qué se pueda hacer con un caso así, porque él, yo no sé si traiga alguna tipificación de algún delito, no tengo idea, no me calza, pero lo que sí puede haber es generación de violencia o incitación a la violencia,
incitación al odio,
al odio, bueno, en el estadio.
Una claro. Ley todavía, está
así que sí, así que se le entregó la identificación para ver que la Católica vaya a hacer algo. Lo que importa es que la Universidad de Chile, como club, mandó una carta de disculpas, aunque yo creo que tampoco nadie normalmente pensante cree que la U tiene algo que ver en esto. Ni que sus dirigentes, ni su técnico, ni sus jugadores, nadie. Pero la U lo hace bien porque demuestra que una cosa es la cancha, una cosa es la rivalidad, una cosa es que en el puntero y otra cosa es la ofensa.
Que en el puntero.
Que me dio todo justamente cuando dije lo del puntero.
Ya.
Es que no tomé agua, pues.
Mira, nos voy a dejarlo pasar. 7:32.
¿Qué en el puntero?
La UPO.
Ya los diarios, vamos. Saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Con quién de fondo?
Calamaro. Ay, Flaca, no me claves puñales. Con Andrés Calamaro, que lo estamos oyendo porque el año 97, un día como hoy, 97, de 20 años.
97.
21 años. Se lanza Alta Suciedad.
¿Había salido el colegio tú?
Salí ese año. Salí el 97. Ya, Matías, leamos nuestras menciones, pero no cantes, porque yo no me puedo concentrar si tú cantas.
Dale.
Compra Totu.cl y prueba sus despachos.
No cantes, por favor, que me distraes. Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, un proyecto de 7:40, esta sin duda, nada personal, José Echea. Estamos de vuelta. ¿Estaba meditando, José?
Sí.
En el corte.
Estaba meditando que
aquí en el estudio, pero yo me levanté un segundito así como buscar agua y.
Claro, como tú no hablas nada, cuando yo me quedo callada y silencio.
¿Cómo se llama el?
El mat.
El mat, aquí tiene mat aquí, así la cámara después lo podemos mostrar. Increíble.
Qué mujer tan sana.
Impresionante.
De espíritu.
Qué sabiduría.
Oye, mira, ya que estamos sanos, te voy a preguntar algo.
A ver.
¿Qué edad tienes, Matías del Río?
48.
Y vienes de Chile.
Sí.
Te voy a decir inmediatamente cuál es tu esperanza de vida.
Ah, mira, no.
¿Quieres saber o no?
Sí, hay algunos que quisieran que fuera más corta, pero en una de esas. A ver.
Una persona con 48 años en tu país tendrá un promedio de vida de. ¿Cuánto te gustaría vivir? A ver si vas a estar contento o feliz.
Yo. Unas 75, sí. Bien.
Más no.
No creo que es prudente.
Vas a tener que separar en más tu AFP. O sea, tu jubilación.
¿A cuánto voy a llegar?
83.
Yo? Ah, pero una sí, es prudente.
83 y una mujer de 48 en Chile.
¿Con una mujer de 48? No, viejo, no, por favor. ¿Qué es esto?
Eso es mucho. todavía no ha nacido. Qué fresco.
No, no, realmente deja esto aquí. O sea, yo 83 y una mujer de 48. No, gracias.
Esa es una fantasía, que es una cosa freudiana lo que te está pasando.
Señores auditores, ustedes fueron testigos de lo que dijo la José. Richie, ¿tú escuchaste eso? Eso dijiste. Y yo te dije, no, gracias.
Yo dije, y una mujer de 48. No, con una mujer de 48. Dije, y una mujer de 48. En este mismo país tendría una promedio de vida de 88, va a vivir más.
Pero si es cosa de ver en los clubes de adultos mayores, son
puras mujeres.
No puras mujeres, pero muchísimas más
mujeres. Eutanasia ahora ya.
Porque los hombres.
O sea, yo estoy hablando por mí, ¿eh? Perdón, no. O sea, sí.
¿Y eso en el mundo, yo no sé, en el mundo se repetirá esa tendencia que las mujeres son más longevas que los hombres?
Podríamos averiguar. Pero mira, aquí estoy viendo yo, mi caso. Puse 38 años Chile. Ah, igual, el mismo. 87 años, Dios mío. Es promedio esperanza de vida para una persona como yo. 87. Impresionante. Y un hombre, 82.
Eso en promedio,
Los hombres siempre se llevan todo el pelado, todo mejor. Qué rabia.
No están así, ya déjate. ¿No?
En fin. Bueno, lo que quiero decir es que hay una nota que aparece hoy día en la BBC, que calcula la esperanza de vida según el país que uno puede, de que uno proviene y según la edad, y dice que, por ejemplo, hay diferencias tan increíbles como que las personas nacidas en el 2016 vivirán en promedio 7 años más que los que nacieron hace 25 años. Así se ha ido creciendo la esperanza de vida de la población. Se puede ver las comparaciones por países. Naturalmente, los países que son más desarrollados tienen una, pareciera que tienen una esperanza de vida mayor. Esto es el estudio global de la carga de morbilidad del año 2016. Es una calculadora coordinada por este estudio y puede ir viendo las comparaciones de todos los países. Por ejemplo, se espera que una niña nacida en 2016 en México viva hasta los 79. Sin embargo, una mujer, la esperanza de vida de una mujer de 65 años en 2016 es de 84, o sea, va a tener una esperanza de vida más corta. Qué raro.
Mira.
Ah, dice, su esperanza de vida es más alta porque ya cumplió los 65.
¿Sabes cuánto es la esperanza de vida de Chile en el año 1000? Esperanza de vida al nacer en Chile sin hacer distinciones hombres y mujeres en el año 60.
¿Cuál?
¿Quieres que te diga? ¿Quieres que te diga?
Sí, no, claro, quiero que me diga.
Bueno, era por si acaso. ¿Cuánto estaba aquí de aquí? Espérate, el año 60 era... No tengo. 54 años. 50, es decir, el año 60, las personas que nacieron en Chile, su esperanza de vida era llegar a los 54 años. Hoy estamos llegando a los 81, 82. Es decir, la curva, esto habla a nivel de desarrollo de Chile, un montón de factores, la curva es impresionante. Te pongo el caso de Argentina, por ejemplo, ¿qué pasaba el año 60? Argentina tenía 65,2, nosotros 57. Se nos superaba por lejos. ¿Y Argentina hoy día quiere saber cómo está?
Quiero.
76 y nosotros 82. Es decir, ellos se han quedado estancados ahí nosotros. Y con Estados Unidos pasa otro tanto. Fíjate que Estados Unidos es un país que no puede decir. Tiene hoy día 78, menos que nosotros también, esperanza de vida al nacer. Interesante, ¿eh?
Interesante.
Un día vamos a entrar sobre eso y podemos invitar a alguien para que nos explique qué significa.
Está
y
buenísimo.
¿Por qué esa curva Chile tan acentuada, de los países que la tiene más acentuada en la esperanza de vida al nacer?
7:45.
¿Y qué pasa con nuestros titulares? Francisca Ravitz está cerrado aquí.
Va, Fran, perdón.
Francisca, ¿qué año naciste?
Yo el 91.
No cabe en la calculadora todavía.
El 91. Yo te voy a decir que cuando tú naciste, Francisca, la esperanza de vida, cuando tú naciste era de 73 años. O sea, cuando tú naciste, tu esperanza era llegar a 73 años. Te faltan como 72, pero...
O sea, ¿tienes 25?
26.
26.
Mira, 73. ¿Y tú, José, qué año naciste? Si se puede saber. Si quieres
79.
Decirlo, porque yo no... Naciste en 79.
Sí, pues.
Cuando tú naciste, ¿quieres saber cuánto era supuestamente tú ibas a vivir? Hasta los 67. Cuando tú naciste, y hoy día ya estás en los 87.
Sí.
Es decir, 20 años.
Ha crecido.
Ha crecido, sí. 20 años.
Ay, más, los 100, me muero.
Impresión, no, Fran, aquí lo tengo. 85.
Bien, normal.
El promedio de personas para tu edad, de esperanza de vida, es 82 años van a vivir. Pero un hombre... Nuevamente, 80 años. Y tú, 85.
No voy a comentar nada, porque todo lo que comente va a ser usado en mi contra. Francesca Ravitz, titulares.
reabrieron la investigación por muerte de José Toá, el ex ministro de Salvador Allende. La Corte de Apelaciones de Santiago estimó que aún restan diligencias que aparecen como pertinentes y sustanciales sobre el confuso deceso del político. Turquía expulsó temporalmente al embajador de Israel. El gobierno del presidente Erdogan tomó la medida en protesta por los choques entre el ejército israelí y los manifestantes palestinos que protestan por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Y en el deporte, identificaron al hincha que se burló de Raimundo Tupper en el Clásico Universitario y la NFP confirmó a través de Twitter que aplicará el derecho de admisión para impedir su acceso a los estadios donde se dispute el fútbol chileno por al menos un año. Por su parte, la Universidad Católica también está al conocimiento del nombre de este barra brava y tiene que determinar ahora si iniciará o no acciones legales en contra del hincha en cuestión.
Muchas gracias, Francesca.
Gracias, Fran.
Que estén bien.
¿Vieron ustedes Toc Toc, la película que está en Netflix?
No.
Que es de una obra de teatro, que es bien conocida.
Creo que la estaban dando hace poco, ¿no? Esa obra.
Esa obra yo creo que la dieron por mucho tiempo en Buenos Aires, no sé si la vinieron
acá,
a Chile.
Me suena que estuvo como en el Teatro Mori.
Bueno, y es bien divertida, en fin, y habla de los TOC, y habla justamente, una de las personas con TOC, porque es una reunión de personas con distintos TOC, tenía justamente el TOC de contarlo todo y calcularlo todo. Subía los peldaños, y son 15 peldaños, y yo cuando bajo son 13 peldaños, y sube arriba, y este mesón mide 1,36 metros. El tipo tenía el toque de medirlo todo, y era el pobre, vivía preso de eso. Así que eso parecían ustedes recién aquí con los que esperanza de vida, que 83, no que 14, que 25, que era. Lo acordé.
Todo toc, eso toc. Era por el toque, y tú no tienes ni un toque.
No. Hay otro toc de una persona, en este caso el papel era una mujer, no quiero decir que sea un toc propio de la mujer, en este caso el personaje era una mujer,
ya, pero
que,
igual
limpiaba todo, que limpiaba
rompamos,
todo.
Rompamos la
que limpiaba todo, andaba con esas toallitas con cloro, lo limpiaba todo, no podía abrir una puerta, no podía dar la mano, no podía apoyarse en un mueble. ¿Existirán esos toques? ¿Hay gente
sí,
tan
pitea así? Absolutamente. Hay gente que tiene un toque y se lava las manos todo el día.
Ya, pero pues, lavarse las manos, otro no podría abrir una puerta, no, sin un pañuelo.
Sí. Yo tengo un TOC.
A ver, confesable.
Pero sí.
A ver.
Pero igual no me sale siempre. Pero, por ejemplo, como salir de mi casa y me deja el TOC de que se me quedó la llave prendida o el
gas. No me digas eso. Porque un personaje principal de esa película,
bueno,
que está protagonizado por Rosy de Palma, tiene ese TOC. Sale de su casa y entra 17 veces porque cree que se le quedó algo abierto.
Sí, y una vez en un ataque de locura volví a mi casa porque pensé que realmente tenía el gas abierto de la cocina.
Y no.
Y obvio que no. Pero todavía me cuesta, cuando me baja el TOC, todavía me cuesta pensar, no, si esto es un TOC, obviamente cerraste, obviamente.
Mira, pero es que yo nunca lo había escuchado y el personaje en la película está en Netflix, si la quiere ver, bien divertida, tiene ese TOC.
¿Viste? Si yo soy una protagonista de películas que nadie la ha descubierto.
Uno ve a Rosy de Palma, se acuerda de ti.
Además.
Con ese TOC, exactamente. Esto es Duna.
Nada personal.
Nada personal. No,
no nada personal.
Lo mismo que vamos a conversar ahora sobre Corea del Norte.
A ver.
Alguien dirá, el que duerme con niños amanece mojado. ¿Quién es el inocente que confía en que Kim Jong-un, el hombre que le tiró a los perros, a su propio tío, que se comieran a su propio tío? Ahora, esto es parte de la mitología, porque tampoco hay fotos. Uno supone que eso fue verdad.
Tiene como cara ese.
Como método de purga que hizo Kim Jong-un contra algunos o todos los ex asesores de su padre. ¿Cómo podíamos suponer que ese hombre, en tan poco tiempo, pasó a ser el casi el merecedor del Premio Nobel de la Paz? Y que estaba listo para esta reunión con el otro bueno de Donald el 12 de junio en Malasia, ¿no? En Singapur. Todo fluye, todo es fácil, desmontando todas las armas nucleares, Kim Jong-un, permitiendo que entrara gente a mirar cosas de su país.
Pura
chiva. No pura chiva, pero a la primera de cambio pone luz de alerta, luz amarilla, dice, momentito con la reunión, porque si ustedes, Estados Unidos, siguen haciendo ejercicios militares contra nuestros adversarios, rivales, enemigos, hermanos, lo que ustedes quieran, de Corea del Sur, si siguen haciendo ejercicios conjuntos, puede que no se haga la cumbre. Entonces, ya se instaló en la cumbre y ahora que está allí, negocia con ella. Y vamos a pasar quizás un mes, menos de un mes que queda, en que Kim Jong-un vaya pidiéndole al mundo, de alguna manera, condiciones para participar de esta cumbre, que es muy deseable, porque esto abre las puertas al desarme nuclear y abre las puertas a una eventual reunificación de dos países que están en guerra hace 50 años. Entonces, ojo, piojo, cómo medimos a estos personajes que son tan, tan esquizofrénicos, que pasan de la amenaza a acabar con el mundo a querer ser postulante al Premio Nobel de la Paz en una semana.
Impresionante.
A todo con mucha moderación y mucha sensatez para medirlo.
12 de junio era,
¿cierto? 12 de junio, sí, en Singapur.
O sea, todo puede pasar todavía. Haga, que no se haga, que se vuelva a Wenar. Es como un pololeo adolescente.
Tal cual. Así que ojo con Kim Jong-un y su amenaza de terminar con los acuerdos.
7:52, estamos en Nada Personal. Esto es Duna. ¿A ti que te gusta La Casa de Papel?
No, al final no me gustó tanto.
¿Ya no tanto?
Me encontré que estuvo un poquito inflada los últimos 3 capítulos.
Bueno, es que hoy día, no sé si supiste, que Benja Vicuña, nuestro, Benjamín, ¿sí?, se va a vivir a España.
Ya.
Con su pareja, la China Suárez, y su guagua.
Ya, perfecto.
Que nació hace poquito.
¿Por una película en particular o se va a vivir, se va a la vida?
Es que, mira, aquí estoy viendo una nota que dice que la prensa argentina dice que el actor tomó la decisión de irse a vivir a España para trabajar juntos en nuevos proyectos con su pareja, la Eugenia China Suárez. Al ser consultado por El Viaje, dijo que se integraría a una ficción que todos conocemos, que está en Netflix, pero que no podía adelantar muchos detalles.
¿Y que
qué
su
es lo
nombre
que se
será...
interpretó? Que Benja ficharía en La Casa de Papel.
Ah, sí.
¿Qué tal?
¿Y cómo se llamaría Benja? Póngale nombre a Benja.
¿De ciudad? ¿Qué nombre le pondrías tú?
Damasco. No tengo idea.
No, no me suena, Damasco.
No. ¿Cómo puede ser?
Milwaukee.
¿Pekín?
Pekín. ¿Puede ser, ah?
¿Pekín?
Washington.
No, es como de perro chico, Pekín.
Washington.
Washington también, porque es como el perro con dorito.
¿Cómo lo vamos a poner? Hay Río y Berlín.
Hay Río y Berlín,
Londres.
Sí.
Londres.
No, tiene que ser ciudad más chica, más entretenida. Bueno, en fin, cada uno póngale su nombre.
Buenos Aires podría ser.
Qué buen tema. Bueno, hay un tema de Buenos Aires de Fito Páez que es increíble.
Ah, no lo he visto.
Sí.
O sea, no lo he oído, más bien.
No,
pero bueno, parece que Benja Vicuña se estaría fichando en la tercera temporada de La Casa de Papel.
Bueno, son las 7 de la tarde, 54 minutos. ¿Te vas a un recital hoy día?
¿De nuevo? Sí, me voy.
¿Recital de qué?
De mi hija, que está seca para el ukelele. Ya.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué? Aparte que se toca la de la niñita esa, la niñita del...
Riptide.
No, hay una de esa niñita de los 12 años, que un talento impresionante, que ganó un concurso de talentos.
¿Está en Rojo?
No, un momentito, te metas con Rojo, mira que es furor, ¿eh? ¿La viste o no?
Pasando el dato, Matías del Río.
No, tú metiste el tema, el color del talento. Rojo.
Me encanta esa... Muy bien, ya se los voy a traer un día. Ya, Brian Eno, Burning Airplanes Give You Much More, de Brian Eno. Celebramos el cumpleaños número 70 de este músico y productor.
Mira tú.
Bueno, me encanta Brian Eno.
Mañana yo me voy más temprano.
¿A dónde vas?
Voy a salir corriendo desde aquí, tengo una exposición. Muy buena.
¿De
qué? Amigo pintor, en el Mavi.
¿Y qué amigo pintor?
Pintamos.
Invítamos.
En el Mavi. Que va a que uno invita a poner el Mavi, qué bacán.
Están, sí, súper.
O sea, hay que ser bacán.
Está anunciándolo para que nuestros auditores sintonicen. Vamos a partir 10 minutos antes. Mañana le vamos a robar 10 minutos al Polo.
No sé tú. Yo voy a salir con zapatillas de clavo aquí mañana.
Mira.
Así que tú te puedes ir a Happy Hour, lo que quieras, pero yo.
Happy
Hour. Rajado a ver a mi amigo Hernán Cruz.
Hernán Cruz. Estaremos atentos entonces a la exposición. Toda la suerte para Hernán Cruz.
Ya pues.
Los dejamos con Héctor Soto, Eliana Rosas y Juan José Osa. Viene el subsecretario.